noches. Están un poco con sueño, con hambre.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí, ¿no? Nuestro hermano Gabriel hablaba de algo muy interesante. A veces nos volvemos rutina, a veces nos cansa. Y cuando pasa eso, yo me acuerdo de una canción que me gusta mucho. Y se la vamos a cantar con el ministerio. Nos vamos a poner de pie otra vez, para que no se cansen. Pongámonos de pie, ¿ya? Entonces, esta canción que dice así, todos la vamos a cantar porque es fácil, pero a mí me da ánimo para seguir. 1, 2, 3, vamos, maestro. Hacer este canto porque a veces nos recuerda de que nosotros hemos tomado o tratamos de tomar una decisión. La decisión es en base a convicciones, en base a información, en base a cosas, en base a historia, pero no en base a emociones. Y a veces nos podemos sentir unos días más tristes, otros más flojos, otros más, pero la decisión sigue. Entonces seguimos a Cristo. Amén. ¿Qué decía su papelito? Nos decía nuestro hermano Gabriel. Decía, ¿quién es Cristo para? Para mí. ¡Wow! Es un tema amplio. Podemos tener muchos puntos de vista. Pero yo le puedo traer algunos puntos de vista o algunas respuestas. Que se vaya preparando mi lectora. ¿Dónde anda? Ah, ya está, ya. Vamos a ver a esta cita bíblica que es importante, Mateo 16 del 13 al 19, perdón, San Mateo 16 del 13 al 19. Escuchémosla. Como dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, entonces tenemos que leerla, porque la mía no es la palabra de Dios.
Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó, Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿no? Fíjense, estamos en tiempos todavía muy preelectorales y están de moda, como siempre, las encuestas. Jesús hace una encuesta a sus discípulos, ¿se dan cuenta? Dice, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué le responde su discípulo? Fíjense, hay algo ahí maravilloso. ¿Qué le responde? ¿Uno qué? Elías. ¿Otro qué? ¿Y quién más? ¿Y otro qué? Profeta. Ahora, le hago una pregunta. ¿Elías estaba vivo? ¿Vivo o muerto? ¿Cómo estaba? Ok. ¿Juan el Bautista? Ya estaba decapitado. ¿Y los antiguos profetas? Entonces, los discípulos, la gente, los judíos, creían de alguna manera en la resurrección de los muertos. Porque yo no voy a decir soy el fantasma de acá o de tal persona si no creo que vuelve a la vida a resucitar, ¿correcto? Entonces los discípulos ya creían en la resurrección y dice uno que te... Y el Señor hace esta pregunta no para medir su rating, ¿cierto? El Señor hace esta pregunta para conectarse con la gente, para saber qué es lo que piensa la gente de Él, para poder entrar en su corazón, para poder conectar. ¿Cómo usted conecta con otra persona? ¿Cómo usted entra en confianza con otra persona? ¿Usted no, por mirarle la cara, yo confío en usted? No, ¿no es cierto? ¿Por salir una vez con usted? Tampoco. Pero voy a estar en una relación más fluida y decir, wow, este entiende mi problema, esta amiga o este amigo ha pasado lo mismo que yo, entonces me entiende. Hay una manera de abrir el corazón, y esa manera es que Jesús pregunta a sus discípulos qué dicen de él. Y más allá todavía, cuando dice, ¿quién dice ustedes que soy? Ahí que todos se callaron, ¿no es cierto? Todos se callaron y salió Pedro, tú eres el Mesías, y todo el cielo, ¡wow! ¡Bravo, bravo, Pedro! ¿No es cierto? Y el Señor le da una respuesta maravillosa, le dice, feliz de ti, porque eso no te lo ha revelado, ¿quién?
La carne.
Nadie. No te lo han dicho los fariseos, no te lo han dicho los escribas, no te han dicho las autoridades, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Fíjense, siempre Jesús en sus milagros, a veces más, digamos pomposo, en la resurrección de la hija de Jairo, cuando sana, siempre se llevaba a Pedro, Santiago y, o sea que Pedro siempre estuvo ahí en momentos importantes del Señor. Bueno, yo digo Pedro de atrevido, San Pedro ahora, ¿no? San Pedro siempre tuvo los momentos importantes e íntimos del Señor. Él lo vio hacer milagros, él lo vio cuando hubo la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Cuando empieza a cambiar sus vestiduras y quedan blancas, hizo un resplandor blanco que no se podía. Estaba Pedro también cuando hubo la pesca milagrosa. Entonces hay momentos maravillosos y eso Pedro va asimilando, San Pedro va asimilando hasta decir esta respuesta. Y esa es una enseñanza para nosotros también, en la cual nosotros debemos tener esta intimidad con Cristo y debemos ver los milagros que Cristo hace, porque no solo es intimidad con Cristo, sino ver los milagros que Cristo hace. A mí me llama la atención, todos lo conocen, todos lo seguimos, en los encuentros que él va, se llena, que es Ricky Penguin, ¿no? Pero él contaba, no sé si lo habrá contado en público o no, pero estoy infiriendo una confidencia, pero no le van a decir ya. Él contaba que decía, yo anhelaba tener el don de sanidad. Lo anhelaba. Todos los días lo pedía. Todos los días lo pedía. No le iba a decir que se levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no lo sé. Pero todos los días lo pedía al Señor, pampo, pampo, pampo. Y el Señor se lo dio. Y ahora vemos milagros del Señor a través de este instrumento, que es Ricky, para sanidad de su pueblo, para bendecir a su pueblo, para regocijar a su pueblo, que somos nosotros, a la iglesia, con dones maravillosos y carisma. Otras personas tienen el don de liberación. Otras personas tienen el don de la interpretación de la lengua, de la profecía, pero anhelan la gracia de estar en la intimidad con Dios. La intimidad con Dios tiene sus frutos. No solo es estar 5 minutos, ya bostezando, bueno, ya son 5 minutos, ya lo que me dijo el predicador ya lo cumplí, ahora me levanté 6:30, oré hasta las 7:20, me vuelvo a echar hasta las 10 de la mañana. No funciona así. Funciona en la intimidad, en la disponibilidad y en la apertura que yo voy teniendo en la intimidad con Cristo y los dones que Él quiere regalarme. Ahora, después más adelante vamos a ver cómo funcionan esos dones. Cuando el Señor le regala este don de sanidad a Ricky, ¿qué hace? Eso, lo usa, lo pone a su servicio. No dice, gracias Señor, te alabo y te bendigo, me siento allá arrinconado, así. No, ¿ves? ¿Qué hace? Lo pone a su disposición, a su servicio. Tenemos que hacer sanidad antes de llenar estadio o llenar tinglado. Tenemos que ir a hacer grupo oración a Montero, a Okinawa. 5 tipos, ahí estaba. Tenemos que ir a, qué sé yo, otro lugar donde ustedes me digan, habrían las del grupo oración. Sin desmerecer a nadie, ¿no? Tres viejitas ahí alabando y 4 y su hijo y su nieto y nadie más, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda y es ahí donde va fortaleciendo y usando y perfeccionando los dones que el Señor nos da. Bueno, y ese es otro tema que no va aquí. Y quiero decirle lo siguiente, antes de pasar, bueno, que ya la vimos, la respuesta de Pedro, les voy a dar opciones de lo que puede ser el Señor y cómo nosotros lo podemos ver. Nosotros podemos ver al Jesús cuando te pregunta, ¿quién soy yo para ti? Traslademos la pregunta, ¿quién es Jesús para ti, para usted? No me responda, es mi Señor, es mi Dios, es mi amor, es mi bello, es el Dios de la vida. No me responda. Pero podemos verlo de distintas maneras. Para muchos es el sanador, o sea que cuando yo estoy enfermo acudo a él, cuando mis padres se enferman acudo a él, cuando un familiar se enferma acudo a él, ¿es cierto? Otros lo podemos ver como, y esto pasa muy, muy interesante, solo el de la buena moral, como que Jesús es una buena moral, sí, correcto. Se van a venir tiempos de elecciones y nosotros queremos un candidato bueno, honesto, que haga las cosas bien, que no robe, que no sea corrupto, que sepa lo que hace. En pocas palabras, queremos a Jesús, ¿cierto? Pero eso es importante y muchas personas lo vemos como la buena moral. Ah, esto moralmente está mal. Yo no robo, yo no mato. Yo no me emborracho hasta quedar inconsciente. Yo soy buena persona. Yo doy consejo. O sea, tengo la moralidad de hacer las cosas bien. Trato de hacer las cosas bien. Sí, pero nos quedamos en la moralidad. Solo en decir, cuando yo ejerzo un cargo, lo hago de manera correcta. Por eso nosotros tenemos a Jesús como el de la buena moral. La coherencia. Y tenemos también, ¿quién es Jesús? El que dividió la historia en un antes y un después de Cristo, ¿no es cierto? Hace un DC. Un antes de Cristo, un después de Cristo. U otras personas pueden verlo como aquella persona que hace milagros solamente. Y solo nos quedamos ahí en la superficie, porque lo vemos. Lo vemos que Él hace milagros. Ustedes saben que Él hace milagro. Ustedes saben que Él es poderoso. Ustedes saben que Él puede sanar. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos que Él puede liberar. Ustedes y yo sabemos que Él puede abrir las aguas, hacer cosas que nadie más puede. Puede sacarme de una deuda en la que me metí, lo puede hacer. Puede sanarme, lo puede hacer. Pero ahora la cosa es, ¿lo dejamos hacer eso en nuestras vidas? ¿Lo hace en nuestras vidas? No necesariamente tiene que ser algo, como le decía yo cuando charlábamos en la reunión con Gabriel, a veces no es necesario que el Señor te sane de un cáncer, que lo puede hacer. Necesario que te sane de un SIDA, qué sé yo, perdón, o de algo, de una enfermedad de nacimiento. A veces es necesario realmente sentir la paz en el corazón. ¿Y saben cuál es, en el ciclo que vamos viendo esta palabra, que es la mujer adúltera? ¿Qué es lo que hace esa mujer aparte de liberarla? ¿Qué es lo que hace que la mujer lo siga? Que la mujer se sienta perdonada. ¿Qué es lo que hace? El amor que ella siente, el sentirse amada. No voy a decirle, ustedes saben que la mujer adúltera, su nombre lo dice, ella tenía la prostitución por profesión. Pero en este caso, la mirada de Cristo, la mirada de Cristo la sana. Y le dice, mujer, nadie te condena, yo tampoco. Ella se siente amada, ella siente en esa mirada el amor de Cristo, que no lo había sentido hasta, claro, obviamente porque es Jesús, pero no lo había sentido ese amor con ningún hombre con el que había estado. Porque este es un amor diferente, porque este es un amor que sana, esta es una mirada que penetra, esta es una mirada que penetra hasta lo más profundo, y de lo más profundo conoce su historia y sana su historia. Entonces, la mirada de Cristo, que todos podemos tener, hace que nuestra vida cambie, mi hermano querido. Hace que su actitud cambie. Hace que la actitud pueda cambiar ante las adversidades de la vida. No lo voy a negar, hay dificultades, sí. Estamos en un momento difícil en Bolivia, por supuesto que sí. Pero tenemos que confiar en Dios. Y si Dios dice que te va a sacar de donde estás y que vas a salir de ese problema del que tenés, lo va a hacer. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que confiar todos los días de nuestra vida. Yo tengo una oración, me vas a decir, oye, muy apocalíptica, pero no importa. Le digo, Señor, dame la gracia, como dice la palabra, ¿no? Vive el día como si fuera el último de tu vida. Dame la gracia de vivir este día como si fuera el último. No sé qué vaya a pasar mañana. Eso no significa que no haga planes, que no planee, que vaya, que diga ya tal fecha. No, no significa eso. Pero significa que tengo que vivir el presente. Significa que tengo que aprender a disfrutar de lo que tengo. Aprender a ser feliz con lo que tengo hoy. O no puedo pensar en la felicidad cuando lo tenga, cuando lo tenga, cuando lo tenga. No, funciona así. Tengo que ser feliz hoy. Pero mi hijo es malcriado. Sé feliz hoy. Va, aprende a corregirlo y el Señor va a hacer su obra. Dice la palabra del Señor, dice, no te preocupes por lo que vaya a venir, ¿no es cierto? Cuando le dice, por más que uno es enano, alguien que, ¿quién puede añadirle 2 centímetros de estatura? Nadie. Ahora, ustedes me dirán, pero yo tengo que preocuparme porque coma mis hijos, porque mi trabajo, por eso. Perfecto. Te voy a dar un consejo que recién lo entendí. No te preocupes. Ocúpate. No pre. Ocúpate. Si tu trabajo merece que estés 8, 10 horas ahí, hazlo. Si tu hijo te necesita más de lo que estás dándole, hazlo. Ocúpate del problema. No te preocupes, porque eso, la enfermedad de moda siempre ha sido el estrés, el 4 horas, cuál será, no lo sé. Y que una, ay, que estoy nerviosa porque vaya a pasar. No importa, ocúpate de las cosas, no ocúpate, el presente, planifica, hazlo, si no sale, vuelve a hacerlo, ocúpate, ¿ya? Duerme tranquilo, que la paz del Señor, dice San Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a ustedes, que sobrepase todo entendimiento, ¿ya? Ay, a veces me desvío, van a disculpar. Y aquí quiero ver con ¿quién es? Volvemos a este tema. ¿Quién es Jesús para ti? No les voy a decir que, como le digo, que me den una respuesta, porque eso es íntimo entre usted, yo y Dios. Bueno, usted y Dios, yo y Dios. ¿Ya? Pero seremos capaces de dar una respuesta, de decirle como Pedro, tú eres el Mesías. Y hay un título que nadie más pudo tener, porque decir maestro, hay varios maestros, ¿no es cierto? El maestro de la escuela, el maestro musical, el maestro, qué sé yo, poeta, hay varios maestros. ¿Qué otro título le daban? Señor, ¿no? Señor, también hay el señor de la tienda, el señor de la, no sé, de la esquina, el señor tanto. Ok, señor, pero ¿qué título hay que no lo tiene nadie más? Mesías. ¿Y Messi? ¿No es? Pero lo comparan, ¿no ves? ¿Qué otro título? El Cristo, muy bien, va por ahí. ¿Qué? ¿Pero cuál es el título específicamente por el cual los judíos se rasgaban las vestiduras? Ahí está. Hijo de Dios. Nadie más tiene ese título que Jesús, el Hijo de Dios. Porque los judíos, las autoridades judías decían, y se compara y se iguala a Dios diciendo que es el Hijo de Dios. Entonces, para ellos una blasfemia, es el título que nosotros debemos tener. Y si Él es Hijo de Dios, vamos a utilizar la lógica, si Él es Hijo de Dios y Dios Padre es también tu Padre, ¿somos qué de Jesús? ¿Somos qué de Jesús? Así sencillo. Hermanos de Dios. Y como hermanos de Cristo, tenemos derecho de participar de la gloria de Cristo, de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, de las cosas que Él quiere regalarte, de la sabiduría de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más bendiciones tiene Dios? Tiene sabiduría, amor. Todas las bendiciones que tú le pidas, tienes derecho a participar de ellas. ¿Y te las va a dar? ¿Sí o no? No, no, no estoy convencido. ¿Sí o no? Claro que te las va a dar. Claro que te las va a dar. Ahora te hago una pregunta. ¿Las pedimos? Sí, las pedimos. Bien, muy bien. Vamos con el sí. Vamos que se puede. ¿Las pedimos? Sí, las pedimos. Ahora, ¿llegan? ¿Llegan o no llegan? ¿Se notan? Sí, se nota, sí, yo soy muy humilde, ¿no? Yo soy demasiado humilde, la alegría es mi segundo apellido, qué sé yo. Las otras personas tienen que notarlo, ¿correcto? Pero aparte de llegar, a veces no llegan. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? ¿Porque no las pedimos? ¿Pedimos mal? ¿No? ¿Por qué? ¿No con fe? Ya, es parte, pero hay algo que no nos deja llegar a las bendiciones. ¿Qué? Ahí está, el pecado. El pecado, siempre está ese pecado que no permite que lleguen las bendiciones a tu vida. Pero ella, como decía al principio, pero yo no mato, no miento, soy honesto, soy esto, ¿sí? ¿Cómo eres en tu familia? Ay, a mí me cuesta, le digo, oiga. De verdad, porque a veces yo lo llevo a chiste, ¿no? Para evitar que me sigan apaleando. Digo, ¿no? Por decir alguna cosa, dicen, y yo le digo, sí, mirá, estás mintiendo, salís de misa, vos que caja el grupo, mentís, que no sé qué, y ya me crucifican, ¿no? Ya. Tengo que aguantar las pedradas, pero ¿por qué? Porque a veces uno miente sin motivo, sin razón. Pero igual esa mentira sigue arraigada en nuestra vida. Y los de afuera, y la gente del mundo es implacable cuando va a decir, ¿no? No, que vos, que más, mirá, vas aquí al grupo, sos un. Estás cerca del arcángel Gabriel, más o menos, por ahí. Y vas a tu casa y sos un demonio con tus hijos. Pasa, ¿no es cierto? O vas a tu trabajo y te molesta la persona que está allá. y no le contestas bien y ya te dice, ah, ya está la del grupo, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque con esto no puedes. O te la llevas o te la envío. No, mentira, eso no. Bueno, pero siguiendo el tema, ¿quién es Cristo para ti? Para ti. Eso yo lo dejo, como le digo, en interrogante, porque eso ustedes lo tienen que contestar en la intimidad que ustedes tienen con Cristo Jesús, con Dios. ¿Ya? Todos los días, no sé si lo hacen todos los días, pero es la intimidad. San Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero porque San Pedro había estado, como le dije en su momento, con Jesús en sus milagros. Lo había visto hacer milagros, lo había visto sufrir también, ¿no es cierto? Lo había visto hacer grandes maravillas. Dios quiere hacer grandes maravillas en nuestra vida, solo necesita que nosotros seamos capaces de abrirnos a Él, de abrirnos a Él, ¿ya? Nos acostumbramos, decía nuestro hermano Gabriel, a veces en la comodidad de nuestra silla, digamos. Mi grupo de oración, yo vengo los miércoles, todos los miércoles estoy aquí, pero avanzo en mi vida real, doy fruto en la vida real. ¿Cuál es el pecado que usted lo tiene dominante? Usted lo sabe, yo también lo sé. ¿Y trabajo en ello? ¿O me digo, no, me da flojera? Es lo mismo, más de lo mismo. Y pasan los días, pasan los años y seguimos haciendo y no avanzamos, nos estancamos porque el pecado nos estanca, nos hunde. Los dones que el Señor quiere regalarnos, las bendiciones que Dios quiere regalarnos, quiere hacerlas vida en nosotros. Tiene tantas maravillas que el Señor para regalarte. Y yo sé que hay muchas personas aquí que están viviendo situaciones difíciles. Todos vivimos alguna situación difícil y seguramente el Señor se las va a conceder y va a dar testimonio de aquella. Pero ella tiene que pedirla con insistencia, tiene que hacerlo con insistencia y con amor, y así sabiendo que la voluntad de Dios es bendecirte, sabiendo que la voluntad de Dios es la felicidad tuya, es tu felicidad, es la gracia que tiene Dios para ti. Voy a hacerle algo, una dinámica pequeña. Voy a decir una palabra y ustedes me van a responder lo opuesto. Los antónimos, ¿se acuerdan? El lenguaje todavía, ¿no? Los antónimos, ¿ok? Ya, vamos a empezar. Alto. Gordo. Malo. Blanco. A ver qué más. Bonito. Ajá. Dulce. ¿Ah? ¿Salado? Ahora otra vez, dulce. Amargo, ok. Ahora le voy a decir bien, ¿no? Dios. Ahora otra vez, Dios. Nega. ¿Por qué? ¿Por qué no? Exacto. Porque Dios no tiene comparación. Cuando nosotros decimos Dios y decimos lo opuesto, Satanás, no. ¿Por qué? Porque Satanás no es igual a Dios. Jesús es un ángel. Hablamos de Dios en la Trinidad. Ajá. Entonces es una criatura que hizo Dios y se rebeló contra Él. Y no es igual a Dios. No hay nadie y nada que se compare a Dios, nada ni nadie. Nuestro hermano Gabriel lo decía muy bien, a veces no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. El otro día me tocó ir a dar un tema en una comunidad que hace vigilia y tenían el Santísimo expuesto, y claro, y dice, hermano, tiene que predicar ya, obviamente uno está a un lado. Y bueno, di algunas palabras que tocó hablar del tema, pero, y cuando me tocó hacer la oración, ¿saben qué? Nos dimos cuenta que donde está Dios, están sus ángeles, está la corte celestial, están los ángeles alabando al mismo Jesús, está la Virgen María Porque donde está Dios, el Espíritu Santo, está la Virgen María. ¿Quién estaba en el momento de Pentecostés con los 12 reunidos? ¿Quién estaba? La Virgen María. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? La Virgen María. ¿Quién estaba cuando vio hacer su misión Jesús de los 3 años, cuando salió a hacer su misión? La Virgen María. Todos los momentos que está Jesús en el Santísimo, está la Virgen María, están los ángeles, está la corte celestial, está el cielo mismo alabando a Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y no somos conscientes de eso. Y en esa grandeza, tu necesidad se hace pequeña. Y en esa grandeza, tu necesidad va a ser respondida. Y en esa grandeza, tu necesidad, vaya y pase, porque para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Repítalo, para Dios no hay nada. La cruz delante y el mundo atrás. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Tu problema, Él lo puede resolver. Él te puede dar la inteligencia, la sabiduría para que tú puedas responder ese problema. ¿Ya? Algo maravilloso. Nosotros tenemos expectativas de todo, ¿no es cierto? Yo voy a dar un ejemplo que no es muy bueno, pero cuando juega la selección yo tengo expectativa que gane y siempre me decepciona. Ustedes cuando juegan a su equipo tienen expectativa que ganen. Ustedes cuando tienen a su hijo en el colegio tienen expectativa que sea el mejor o que pase el examen o que lo que sea, tienen expectativas, ¿correcto? ¿Qué expectativas tenemos nosotros de Dios? ¿Qué expectativas tenemos cuando nosotros le pedimos algo? ¿Qué expectativas que tengo yo que me diga, me va a responder? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo? No me responda, sigamos adelante. Eso solo lo hacemos con la fe. En la fe, el Señor aumenta nuestra fe. ¿Cómo aumento mi fe yo? ¿Quién le lee la Biblia todos los días aquí? Muy bien, felicidades. ¿Quién ora todos los días? Muy bien, perfecto. No tenga miedo, estamos en grupo de oración, levante la mano. ¿Quién ora todos los días? Muy bien, perfecto. ¿Quién da de su tiempo en lo poco que le queda? En lo poco que le queda, por los demás. Yo me acuerdo que le decía a tía Malita, ustedes la conocen, bueno, y decía, tía Malita, yo quiero que el Señor me muestre como le muestre a usted, pédile al Señor, me dice, ¿no? Yo pensé pues que me iba a decir, tenés que hacer esto, tenés que ayunar, tenés que confesarte, pédile al Señor. Le pedí al Señor, ¿no? Señor, yo también quiero que me mostres cosas claras como a la tía. Perfecto. Y después en una prédica le escuché decir a tía Malita, cuando el Señor da mucho, exige mucho. Entonces le dije, Señor, no quiero nada. Cambiemos el objetivo, seamos amigos, pero no me des muchas cosas porque me vas a exigir mucho. ¿No es cierto? Pero ese soy yo. Yo negocié así, por favor, no sigan. Ustedes negocian de otra manera. Pero bueno, cuando el Señor da mucho, también exige mucho. También, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Sí o no? A ti te di 5, a ti te di 10 y a ti te di 1. Y el que le dio 1, ay, tuve miedo y lo escondí, lo enterré y me vine aquí a los grupos a sentarme tranquilo, a escuchar y no es más. Y el Señor te va a dar 1. Y con ese uno tú tienes que dar fruto y te va a seguir dando mucho más. Te va a dar mucho más. Entonces, al que el Señor da, exige. Porque dice la palabra, tuve miedo y lo escondí porque sé que tú eres un Señor exigente. Y él le dice, si sabías que soy exigente, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Por lo menos tenía intereses, pero lo escondiste. El Señor es exigente, pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que el Señor también nos ama y que el Señor nos consuela. Que el Señor nos dice, vení aquí un ratito, te vamos a apapachar, te vamos a sanar, te vamos a liberar de todos los gajos que te han golpeado y otra vez te vamos a mandar. Maravilloso. Y eso así el Señor, si Jesús, si ustedes se dan cuenta, cuando Él dice que va con su discípulo al área, en esta parábola que leímos, en esta palabra, dice a Cesarea de Filipo, a un lugar solitario para orar, solitario. Cuando el Señor ora en solitario, los ángeles los consuelan. Él encuentra ese consuelo en su Padre, Él encuentra ese consuelo en Dios Todopoderoso y de ahí sale con fuerza para seguir la misión. Entonces la enseñanza es que nosotros debemos tener ese momento que Dios nos consuele y salir con fuerza para seguir la misión, para seguir a evangelizar, para seguir hablando de Cristo, para seguir cantando, para seguir rezando, para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir criando a nuestros hijos de una buena manera. Tenemos que aprender esto. Y vamos a ir terminando, le voy a pedir al ministerio que venga y vamos a tocar una canción muy sencilla. Y quiero decirle a ustedes que Dios es inmensamente grande. A veces cuando, no sé si les pasa, yo hago cosas a veces muy, muy locas, pero me gusta hacerlas. Cuando a veces pasan una y otra cosa mala y otra y otra y otra, y decir, bueno, Señor, paremos a ver, negociemos otra vez. Y de repente estoy en la calle, lo que sea, y me paro y miro el cielo, siempre cuando no esté lloviendo, ¿no? Miro el cielo y digo, tú eres el Dios de todo este cielo y de toda esta tierra. Pero miro la inmensidad, me levanto, miro, tú eres el Dios del cielo. Y este problema que yo tengo y estas noticias no son más grandes que vos. Y tú puedes hacer grandes cosas en esto. O sea, cuando tú te sientes que vas cayendo y que vas cayendo, recuerda y hazte alguna actividad que Dios te recuerde, que tú recuerdes que Dios es todopoderoso. Lo decía Gabriel, en su momento un altar y alabando. Y ahí le recuerda que Dios es todopoderoso. Y cuando vas al cielo, miras el cielo y ves las estrellas, aunque sea de noche, apagas la tele un rato y salís al patio de tu casa y miras el cielo y sabes que Dios es el dueño del cielo. Y cuando estás en un problema y lees la palabra y ves que Jesús dice, devolvió la vista a los ciegos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, ese es Dios. Ese es Dios que quiere tu felicidad. Ese es Dios que quiere amarte, que quiere llevarte a la intimidad para que tú también lo hagas. A mí me encanta la palabra más adelante que dice, casi al final de los evangelios, dice, ustedes, María José, Gabriel, Diana, ¿su nombre? Carmen, María José, Javier, Daniela, Andrea, ¿qué? Ivana, Miki, y todos digan su nombre. Todos digan su nombre. Dice, ellos, ustedes harán cosas mayores a las que yo he hecho. ¡Wow! ¡Qué misión! ¿No? Mayores a las que yo he hecho. Señor, pero vos resucitaste un muerto, ¿qué chiste tiene? Yo voy a ir a un velorio y decir, Señor, resucita, por favor, porque salen espantadas la familia. Pero harán cosas mayores que usted. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas cosas mayores? A ver, vas a hacer que tu hermana crea en mí. Esa es una cosa maravillosa. Que tu hermana, vas a predicar a tu familia. Ay, Señor, sácame este aguijón de la muerte, como decía San Pablo, ¿no? Vas a predicar a tus compañeros de colegio. Vas a decirle que yo estoy vivo. Esas son cosas mayores en nuestro tiempo. Vas a ser honesto. Vas a hacer tu trabajo con dedicación. ¿Saben qué? Y el Señor, ¿saben cuando sanaba, por ejemplo? ¿Qué les decía cuando sanaba? A ver, Javier está enfermo. Pobre Javier, pobre muchacho. muchacho, que te tocó esta vida, pero en la vida eterna vas a estar feliz. ¿Así hacía o no? ¿Así hacía o no? ¿Cómo hacía? ¿Qué le decía? A ver, ¿se acuerdan de alguno? ¿Sanidad? A los que estaban en paralítico, ¿qué le decía? Levántate, levántate. No le decía, ay, pobrecito, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y no vuelvas a pecar. La voz de Dios tiene poder. Levántate. Tu hijo ha sido sanado. Por tu fe, tu hijo ha sido sanado. Tu hermana, tu padre, tu madre, tus primos van a ser sanados por tu fe. Porque el que confiesa con la boca que Cristo es el Señor, él y toda su familia será salvo. Levántate. Levántate. Toma tu cabilla. Pero es la voz de Dios, no la de ustedes, no la mía, la voz de Dios. El Señor sigue haciendo cosas maravillosas, queridos hermanos. Las sigue haciendo. Quizás no las vemos, pero confiamos en que sí las haga. Amén. El Señor no nos apapacha muchas veces, algunas veces sí, pero siempre nos dice, levántate. Es hora de que te levantes. Es hora de que despiertes. Es hora que utilices la inteligencia que te di. Es hora de que active los dones que te di. Es hora de que reacciones ante esta situación. Es hora que reacciones ante el pecado que te está llevando por otra cosa. Es hora que reacciones para que tú le hables a tu familia, a tus amigos, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Tú tienes una misión. Tú tienes una misión. Cada uno tiene una misión. Y Dios la va a llevar a cabo conforme tú abras el corazón hacia Él. Y con esta canción vamos a decirle, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién dice la gente que soy? Y para ustedes, la pregunta de Cristo, ¿quién soy yo? Vamos a decirle, vamos a cantarle a la grandeza de Dios. Y después yo quiero pedirle algo. La persona que necesita oración va a pasar aquí a las sillas del frente. Sin temor, sin miedo. Usted necesita oración, si está pasando momentos difíciles, el Señor lo va a hacer, va a hacer su obra. Vamos a hacer este canto y después vamos a invitar a las personas que deseen oración.
Qué grande es su amor.
Gracias. Y pedir a los hermanos servidores que puedan venir a poner las manos a estas personas que están adelante. Te agradecemos, Señor, por este momento, porque tú eres grande, poderoso, porque tú eres digno de toda bendición, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de los cielos, el Rey del universo. Queremos en esta noche presentarte nuestras necesidades, las necesidades que tenemos día a día, cuando estamos en la familia, con los hijos, en el colegio, con la familia, con nuestros padres, hermanos. Queremos entregarte todo. Tú sabes nuestro sufrimiento, tú sabes también las cosas que nos causan heridas, las cosas que nos causan daño, los enojos que sufrimos, la ira muchas veces que viene a nuestra vida, las injusticias que pasamos. Derrama, Señor, una bendición especial. Tú que eres todopoderoso, tú que has creado el universo, tú Jesús, que eres el Hijo de Dios, tú que eres aquel que murió por mí, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por todos nuestros pecados, sáname, sáname en esta noche, Señor, de todas aquellas heridas que el pecado ha causado en mí, de todos los desengaños, de todas las mentiras, de todas aquellas situaciones difíciles que tengo que vivir cada día y no quiero vivirlas, Señor, muchas veces. Pero sáname, sáname, porque quiero vivir cada día como si fuera el último de mi vida, feliz, disfrutando en tu amor, en tu gracia. A veces las cosas no salen como quiero, pero te las entrego a ti, Señor, para que tú las lleves, las acojas, las oraciones y las respondas. Señor, tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo que había de venir y vino a dar su vida, a liberarme del pecado, a darme vida, a proclamar el año del Señor, a dar vistas a los ciegos, a liberar a los cautivos, a proclamar el año de la gracia del Señor. Este es tu año, Señor, en el proclamamos tu gracia. Este es el año donde proclamamos tu bendición, donde ponemos a Bolivia bajo tus pies, donde ponemos nuestros trabajos bajo tus pies, donde ponemos nuestras familias bajo tus pies, donde ponemos la situación, nuestras enfermedades bajo tus pies, donde ponemos todo nuestro ser bajo tus pies, donde queremos, Señor, estar en tu presencia, porque en tu presencia se va toda atadura, porque en tu presencia no habita el mal, porque en tu presencia huye el enemigo, porque en tu presencia las enfermedades se sanan, porque en tu presencia, Señor, hay milagro, porque donde tú estás hay bendición, porque donde tú estás, Señor, hay milagros maravillosos, donde tu pueblo se sana, Señor, donde tus hijos son sanados, donde tus hijos son liberados, donde tus hijos son verdaderamente, Señor, felices. Señor, somos tus hijos, sánanos, libéranos. En esa situación donde nos encontramos, Señor, sácanos, ayúdanos. Quiero abrir mi corazón a ti, quiero abrir mi corazón a tu presencia. Haz tu obra, Señor, en mí. Abro mi corazón,
renuncio al pecado una vez más, renuncio a mi atadura, renuncio a buscar felicidad fuera de ti, renuncio, Señor, a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, renuncio, Señor, a todo lo que me lleva al pecado, renuncio a la mentira, renuncio, Señor, a todo lo que no, a lo que me aleja de ti. Ruega, Señor, por nosotros, escucha, escucha nuestra oración suplicante, escucha mi voz suplicante, decía el Salmo de David. Escucha, Señor, escucha nuestra oración. Sánanos, sánanos en esta noche, libéranos. Danos tus dones, danos tu gracia, danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a poner mi confianza en ti, Señor. Todos los días de mi vida pongo mi confianza en ti. Todos los días de mi vida quiero entregarte mi vida. Todos los días de mi vida quiero pasar tiempo contigo. Todos los días de mi vida quiero adorarte. Todos los días de mi vida quiero estar en tu presencia. Todos los días de mi vida quiero perdonar. Todos los días de mi vida quiero amar. Todos los días de mi vida quiero que tú te manifiestes en mi vida. Cada día más. Cada día más. ¿Quién eres tú para nosotros, Señor? ¿Quién dice? Yo te digo, Señor, particularmente, que tú eres el Dios de mi vida. Que tú eres, Señor, el amor hecho persona. Que tú eres aquella persona en cual yo nunca quedaré defraudado. Marantusir kiriandrash, kiriandrash. Yo le invito, hermano, a que usted alabe al Señor. Alabe, emita un canto nuevo con la melodía de la canción. Déjese llevar, abre el corazón. Cántele al Señor, cántele. Cántele porque Él va a hacer grandes maravillas. Está haciendo grandes obras. Eleve su voz al Señor. Eleve su voz al Señor. Tú eres poderoso, Señor. Todos los días de mi vida, Señor, te alabaré. Cantaré de tu gloria. Para recibir y amar.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días. Gracias, Señor. Algunos anuncios. Tenemos los jueves los adolescentes, grupo de adolescentes. Martes, ¿no dije? ¿Y qué era? ¿Y yo qué dije? ¿Y qué era? Ahí en el Tupaú, ¿no? ¿En qué se llama? Tupaú. Tenemos los niños el sábado, todos los sábados a las 9:30, 9, allá en la capilla de la Encarnación. Y estamos dentro de un movimiento de oración por Bolivia hasta las elecciones. Lo que estamos haciendo es presencialmente los lunes a las 8:15, después de misa, nos estamos reuniendo en la capilla, bueno, ahora es parroquia de Equipetrol, Sagrado Corazón de María, para rezar el rosario por nuestra Bolivia, ¿sí? Pero el resto de los días, cada uno puede rezar y tiene o puede comprometerse con un denario, un misterio, todos los días el mismo misterio. Son cuatro misterios, o sea, cuatro rosarios con cada misterio, ¿no? El glorioso, gozoso, doloroso y luminoso, ¿no? Son cuatro. Y cada uno tiene cinco misterios, o sea, denario. Entonces cada uno puede comprometerse con uno y tiene que anotarse. Y va a estar aquí mi hermana Nina, que le va a pasar un link donde va a poder inscribirse, o un papá, ahí está un QR, donde va a poder inscribirse y decir: yo me comprometo con esto. Queremos llegar a 500 rosarios, como hay cuatro misterios diarios, ¿no? 500 por 4, 2000. Y es 2000 por 5, 10.000 personas necesitamos que estén orando, ¿no? Así que anótese, porque lo necesitamos, ¿ya? Eso, y además, siempre para nosotros, para la evangelización, para el mantenimiento de algunas cosas, para el apoyo de la capilla, pedimos algunos aportes. Tienen QR ahí, o la cajita con la cruz que está atrás ahí, nuestro hermano y nuestro y azafato a su derecha, que está indicando hacia dónde. La película. Hay una película que se llama King of ¿qué? King of Kings. Rey de Reyes, señores, señores. King of Kings. Rey de Reyes, que es un dibujo animado que está espectacular. Lo vamos a dar el domingo de Ramos. Hay una función a las 4 de la tarde, ya no compre, se acabó. Pero hay otra que hemos abierto porque se llenó a las 6. ¿En qué cine?
Cinemark
de La Brisa, ese, ¿no?
Sí, domingo 13 de abril. No, no es La Brisa, en El Ventura.
El Ventura.
Cinemark de El Ventura.
No es Cines, allá. Cinemark en El Ventura. Maravillosa la película. Y va a ser un para los niños, llévenlo, niños grandes, adolescentes, niños. Lo vamos a esperar ahí. ¿Con quién en las entradas? Con Dani. Y nos vamos alabando,
cantando
una vez más, cantando a María. Vamos a seguir. Y un abrazo de paz. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar acá y lo esperamos el próximo miércoles.
Thank you.
Adri, su celu.
Adri, después, Nati, lo puedo apagar todo para que yo pueda sacar.
Ya. Adri, tu celu.
Gracias.
Hola, mamá.
La
paja. ¿Lo puedo apagar? Bien. La sonidita había sido, ¿no? Hoy fue la sonidita.